Éxodo capítulo 20, versículo 14, estamos en el séptimo de los mandamientos, que nos dice: no cometerás adulterio. Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones la implicación más directa e inmediata del mandamiento, que nos enseña a guardar la santidad dentro del matrimonio, a guardar la vida sexual dentro del matrimonio. Pero el mandamiento encierra realmente tres niveles en los que actúa. Uno que es a nivel físico, que es el más obvio y evidente, de eso no le queda a la gente mucha duda, aunque también se transgrede con bastante naturalidad. En segundo lugar, estuvimos viendo cómo este mandamiento afectaba también a nivel mental y tenía que ver con todo lo que conlleva la imaginación y dejar lugar a las fantasías. Y hoy vamos a ver a nivel espiritual y cuál es la implicación que este mandamiento tiene que decirnos respecto al aspecto espiritual. La Biblia utiliza la palabra adulterio para hablar de todos los pecados que son manifestaciones de deslealtad o de infidelidad. Entonces no se atiene únicamente al aspecto físico, sino que son manifestaciones de deslealtad y de infidelidad que están involucradas en este séptimo mandamiento. Todo aquello que constituye una traición a cualquiera de nuestras relaciones fundamentales en la vida viola el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento exige que seamos fieles a nuestra relación matrimonial, pero también implica fidelidad a nuestras amistades, implica fidelidad a nuestra iglesia, implica fidelidad a nuestra relación con Cristo. En otras palabras, el adulterio espiritual ocurre cuando no somos fieles a cualquier relación en la que estamos comprometidos, sea a la iglesia, sea a Cristo, sea a nuestras amistades con las que compartimos nuestra vida. Evidentemente, la relación principal que tenemos que proteger y mantener es nuestra relación con el Señor, porque dependiendo de nuestra relación con el Señor y de nuestra fidelidad a nuestra relación con el Señor, de ahí se desprenden el resto de relaciones y fidelidades que tenemos con el resto de nuestros semejantes y en las distintas esferas o ambientes donde nos movemos. Si somos fieles al Señor, con absoluta seguridad seremos fieles para con el resto de relaciones que hay en nuestra vida. Pero si somos infieles para con el Señor, el resto cae directamente, cae como con un castillo de naipes. Cuando un creyente comienza a ser infiel a Dios, tarde o temprano va a ser infiel en todas esas áreas. Va a ser infiel a su esposa o a su esposo, va a ser infiel a las relaciones que tiene con sus amigos, va a ser infiel a la iglesia, va a ser infiel a todos los niveles de la vida. Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí nos dice Santiago que la raíz del adulterio es en primer lugar el adulterio espiritual. Por ahí empieza el adulterio espiritual. Cometemos el adulterio espiritual cuando permitimos que otras cosas tengan más importancia que nuestra relación con Dios. Cuando establecemos prioridades entre las cuales Dios ocupa la última. Es decir, si me queda tiempo, si me apetece, pero para otras actividades que hacemos en la vida las priorizamos. Es decir, nos cueste lo que nos cueste, si hay algo que nos gusta, vamos a luchar por ello con todas nuestras fuerzas y va a tener la prioridad por nuestro tiempo, con nuestro tiempo. Pero cuando nuestra infidelidad a Dios se manifiesta, dentro de la escala de prioridades, Dios ocupa el último lugar. Y siempre es, si tengo tiempo y si me apetece. Lo cual quiere decir que no hay nada que hacer. La forma más común en la que muchos creyentes cometen este pecado es lo que Santiago señala cuando dice la amistad del mundo. Es decir, buscar las metas que el mundo persigue. Buscar las metas que el mundo persigue. El creyente que cae bajo la influencia y la atracción del mundo, el creyente que permite que las vanidades del mundo, uno tiene que discernir, hay cosas importantes en el mundo que tenemos que hacer, pero hay otras cosas que son, como le pasaba al peregrino, que son la feria de la vanidad. Uno tiene que saber discernir lo realmente válido y verdadero de lo que son vanidades. Cuando un creyente cae bajo la atracción del mundo, dejando que sus vanidades, sus placeres y sus costumbres tengan una influencia y le dominen, es cuando es culpable de adulterio espiritual. Hay muchos que cometen el adulterio espiritual en sus mentes porque siempre están soñando con cosas de este mundo. sus pensamientos más importantes, sus prioridades en los pensamientos, tienen metas de este mundo. Estos creyentes, entre comillas, no dan al Señor el primer lugar en sus vidas. Y un síntoma, y no es el único, es la falta de asistencia a cuantas reuniones tiene convocada la Iglesia. Cuando uno ve que aquellos que se llaman creyentes empiezan a faltar a las reuniones oficiales que tiene establecida la Iglesia, es que algo no va bien. Es que algo no va bien, porque ese es el primer síntoma. La causa es que no me apetece. Hermanos, ¿a cuántos de vosotros les apetece ir a trabajar todos los lunes? Porque si fuera por esa razón, ninguno de nosotros iríamos a trabajar, porque no nos apetece. Ahora, si no trabajamos, no nos pagan. Y si no nos pagan, no podemos mantener a nuestras familias ni mantener nuestro nivel de vida. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos y sacrificarnos en cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Por qué los que se llaman creyentes asisten a las iglesias cuando les parece oportuno, cuando tienen ganas o cuando les apetece? Ese es un síntoma de que tienen una enfermedad terrible en su alma. Cualquier cosa para ellos es más importante que lo que debería ser más importante en su vida. Porque de esta manera se da testimonio, se es de estímulo a otros hermanos, se muestran las convicciones que uno defiende, se apoya el ministerio, se edifica la iglesia, se comparte con los santos y un sinfín de más cosas que están involucradas cuando el pueblo de Dios se reúne en aquellas convocatorias oficiales que la iglesia lleva a cabo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Todo esto está incluido. Esta infidelidad espiritual se manifiesta tarde o temprano en la familia. Se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en cada aspecto de la vida de estos que se llaman creyentes, pero que simplemente están de paso porque tienen otras prioridades que no son las que establece la Escritura. Muchas de estas personas terminan alejándose de la iglesia, se vuelven al mundo y abandonan los caminos del Señor. Y todo empezó por una infidelidad contra el Señor, por un adulterio espiritual. Todo tuvo su origen ahí y esto fue en cadena para el resto de cosas. La violación de cada mandamiento conlleva la transgresión a la vez de otros mandamientos. Y en este caso, el atentar contra el séptimo mandamiento conlleva también otras violaciones como son las del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El cometer adulterio espiritual viola también el primer mandamiento. ¿Cómo lo viola? Tener dioses ajenos delante de Dios es dar a cualquier cosa la prioridad en nuestros afectos y en nuestro tiempo. La prioridad. ¿Quién tiene la prioridad? Si la prioridad para ti no es Dios, tienes un problema gravísimo. Estás enfermo. Si la prioridad no es Dios, tienes un problema. No estamos diciendo que quitemos todo, como conocemos de algunas sectas, que quitan todo para poner únicamente una cosa. Estamos hablando de priorizar. Yo tengo que trabajar, tengo que atender a mi familia, tengo que establecer una serie de prioridades en mi vida y tengo que saber, dentro de todas las cosas que tengo que hacer en la vida, qué lugar ocupa Dios entre el tiempo que le dedico a cada cosa. No es que deje todas las cosas y me dedico únicamente a esto, sino que de todas las cosas que tengo que hacer, cuál es el nivel de valores que establezco para mi relación con Dios y para la dedicación que le debo a su nombre, para orar, para meditar, para reunirme con mis hermanos, para establecer todo lo que Dios demanda en su palabra acerca de estos asuntos. Aquello que quite el tiempo que se debe dedicar para adorar y servir al Señor, aquello que impide que amemos al Dios vivo y verdadero con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque este es el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con la mente, con el corazón y con hechos que evidencien que evidentemente estás en los caminos de Dios. Cuando no ponemos cada cosa en su lugar para que todo esté en orden, estamos profanando el séptimo mandamiento y estamos profanando el primer mandamiento. Ya llevamos dos, pero es que hay más mandamientos que se profanan, como iremos viendo. El adulterio espiritual se comete cuando no hay fidelidad a Dios, cuando se usa la adoración o la reunión con los santos en la medida que me resulta conveniente o cómodo. Cuando en vez de obedecer a Dios, obedezco los deseos de mi propio corazón, obedezco mi comodidad, obedezco mis intereses. Cuando esto ocurre, estamos violando el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento. Servir a Dios conlleva sacrificios. Quien piense que por servir a Dios o por llamarse creyente todo en la vida le va a ir bien, realmente se equivoca. Por ser creyente todo en la vida te va a ir con bastantes dificultades y en medio de grandes sacrificios. Por lo tanto, Tendré que hacer un recuento de cuáles son mis prioridades y cuánto estoy dispuesto a pagar por obedecer a Dios en todas las cosas que Él me demanda. ¿Cuáles son estos dioses ajenos que nos llevan al adulterio? ¿Cuáles son estos dioses ajenos? En primer lugar, nos encontramos con los apetitos del cuerpo. Romanos 16:18. Aquí este texto se puede utilizar o se puede exponer para ilustrar algunos temas. Dice allí el apóstol: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Este texto nos puede ilustrar en dos sentidos: a nivel particular, mostrándonos de qué manera muchos están en la iglesia por el beneficio material que puedan obtener, porque se sienten bien a nivel emocional, porque como es un club social van a pasar el rato y van a estar de forma divertida, porque no tienen otra cosa que hacer, con lo cual se entretienen y conocen y tienen más amistades, e incluso en algunas iglesias que puedan ser muy pobladas o puedan ser muy numerosas, mejor dicho, me puede servir para hacer negocios dentro de la iglesia por mi tipo de trabajo que tengo, el relacionarme con mucha gente puede ser de influencia y puedo tener negocios con la gente que está en la iglesia. Estoy seguro de que si diéramos 100 euros por la asistencia a cada culto, la iglesia estaría llena a rebosar de muchos que se llaman creyentes que vendrían. Caramba, 100 euros por cada culto, 200 euros al día, aquí tendríamos a la gente clavada a las 11 menos 10 orando con un fervor espantoso. Demostraríamos así que hay una fidelidad total, no a Dios y a su palabra, en obediencia a lo que dice, sino que hay una fidelidad total al dinero. Muchas personas viven exclusivamente para sí mismos. Su cuerpo es su Dios. En nuestra sociedad, ya sabéis, la frase tan común de que se le da culto al cuerpo. Culto al cuerpo, frase que revela cuál es el verdadero Dios de nuestro siglo. Un egoísmo acentuado hasta el extremo. Por otra parte, este texto puede ir dirigido también a los que dirigen las congregaciones, que usan su posición para un beneficio personal. Cuando se utiliza y se abusa de la palabra del Evangelio para obtener un beneficio económico. Dice Matthew Henry, comentando este texto: muchos que llaman maestro y señor a Cristo distan mucho de servirle, porque sirven sus intereses mundanos, sensuales y carnales. Corrompen la cabeza engañando al corazón, pervierten los juicios porque se enredan en los afectos. El temperamento dócil es bueno cuando está bien guiado, de lo contrario puede ser llevado a descarriarse. Sed sabios, dice él, sed tan sabios como para no ser engañados, pero tan sencillos como para no engañar. Ese es el propósito que desde el púlpito se debe mostrar al pueblo de Dios: ser tan sabios para no ser engañados y tan sencillos como para no engañar. En segundo lugar, nos encontramos como dioses ajenos al sexo, al que aparentemente hace referencia directa este mandamiento. Este dios, como veíamos en el primero de los sermones que dábamos sobre este mandamiento, este dios es uno de los más adorados. Es uno de los más adorados porque elimina todo el tiempo de aquel que se entrega en sus brazos y lo somete a una esclavitud férrea, lo somete a una esclavitud total. La persona que cae en sus garras difícilmente puede salir de ellas. La persona que cae en sus garras le adora de forma permanente, en tanto que su salud y sus fuerzas se lo permitan. Todo lo que este ídolo le pida, lo hará con solicitud. Va a renunciar a todo y a todos, con tal de seguir y servir a este ídolo del sexo. En tercer lugar, tenemos al ídolo del dinero. Mateo 6:24 nos dice: no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La mayoría de las personas tiene su confianza puesta en las riquezas. Tanto tienes, tanto vales. La riqueza. Cuanto más rico sea, más poder e influencia voy a tener y descanso en mis riquezas. De ahí la parábola que el Señor hace también del rico insensato, que se dice: alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, deleítate, disfruta de todos estos bienes. De esta manera, el amor a las riquezas, el amor al dinero, se convierte en la raíz de todos los males. Esta es la enseñanza que nos da la Escritura. El amor al dinero, no el dinero en sí. sino el amor al dinero, porque ese se constituye en aquello a lo que nosotros idolatramos, a lo que dedicamos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todas nuestras energías. Ahí queremos estar. El dinero se convierte en la pasión de este tipo de personas, de manera que se convierte evidentemente en su ídolo, ídolo al que adora por los beneficios y los intereses que obtiene. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 10, nos está diciendo esto: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, vemos que ya del séptimo mandamiento también se enlaza con el décimo, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aunque muchos malos maestros enseñan que el problema es el dinero en sí, por lo tanto tienes que deshacerte de todo el dinero, la Escritura explícitamente habla del amor al dinero, no del dinero. El pobre no es mejor que el rico porque sea pobre. La codicia está en el corazón, y está en el corazón del rico y del pobre. Uno puede ser el más pobre del mundo y ser un auténtico codicioso, y otro puede ser el hombre más rico del mundo y tener un corazón generoso y abierto sin ningún tipo de codicia. O sea que no depende de cuánto dinero tengo, depende de la codicia que hay en mi corazón, ya sea que tenga poco o que tenga mucho. En este caso, el adulterio espiritual se une al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, y al décimo mandamiento, que es no codiciar. En cuarto lugar, existe el ídolo del mundo, la filosofía del mundo, la corriente del mundo, lo que el mundo tiene que ofrecerme. Hay muchos que se dejan dominar por la moda, por la corriente, por el estilo de vida del mundo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo. Esto no quiere decir que nos vayamos a la luna, quiere decir que tengamos cuidado de dónde está nuestro corazón. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Es decir, todo es fantasía, todo es vanidad. No sirven absolutamente para nada, no te dan valor. Simplemente lo tienes en las manos un momentito y se pasa, se apagó, se acabó todo lo que tenía que darte. Esto no quiere decir, repito, que nos vayamos del mundo. Esto no quiere decir que nos hagamos monjes tibetanos y nos metamos en una urna de cristal y no queramos ningún contacto con el mundo, porque nosotros somos seres especiales que en su espiritualidad tienen que estar por encima del mundo. Estamos en el mundo, Dios hizo el mundo y nos ha puesto para ser luz y sal. Ese es el propósito que tenemos en el mundo, no en un monasterio, en el mundo. Tenemos que influir en el mundo donde Dios nos ha puesto para llevarlos a Cristo, ser de testimonio en el mundo para llevar a pecadores a Cristo. De hecho, el Señor mismo, recordaréis cómo ora a su Padre, no para que quite a sus discípulos del mundo, sino para que los proteja del mal. Y esa es la oración que nosotros también tenemos que tener en mente, no que nos quite del mundo, sino que nos proteja del mundo. El mundo se disfraza sutilmente para que no nos demos cuenta de su dominio, pero afecta a todas las áreas de la vida. Su filosofía humanista y pagana se infiltra por todos los rincones para hacernos ver y pensar como piensa el mundo. Para muchos, algo tan tonto como el vestir es una obsesión. Vestir de marca, obsesión absoluta. Sea cual sea el dinero que se tenga que gastar por tener una determinada marca, un determinado modelo de ropa, es por eso y hacia eso hacia lo que hay que luchar. Luego los veremos ofrendando los diezmos en la iglesia, que echan las monedillas, pero para comprarse la marca Nike, Dolce & Gabbana y todo lo demás, ningún problema en gastarse lo que esté al alcance de su mano. Igualmente, el sumarse a la corriente filosófica, humanista o política del mundo en el que vivimos. Nosotros tenemos que pensar racionalmente con base en la Escritura y determinar en base a la Escritura el discernimiento que nos ofrece para pensar como tenemos que pensar en el mundo donde Dios nos ha puesto. Estamos viendo con estas exposiciones de los mandamientos de qué manera el mundo piensa, una cosa totalmente distinta de lo que debería pensar la Iglesia. La Iglesia y el mundo son cosas completamente contradictorias, son caminos radicalmente opuestos. El asunto es que si la Iglesia piensa como el mundo, tenemos un problema. Es que la Iglesia no es Iglesia. Porque el mundo no va a pensar jamás como la Iglesia. Entonces, si la Iglesia piensa como el mundo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está siendo la iglesia sal, está siendo luz, está haciendo su papel en medio del mundo en el que le ha tocado vivir. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, a estos, al mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y entonces os ultrajan. Ahora, si a la iglesia es reconocida con gran prestigio por sus obras sociales y toda su incursión que hace en el mundo político, social y económico de la generación en la que le ha tocado vivir, nadie podría decir que este texto es para la iglesia. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si la iglesia no es ultrajada porque sigue la corriente de este mundo, tenemos por tanto que aquello no es iglesia. En el sermón anterior estábamos viendo cómo la confesión de fe decía, y Pink hacía la mención de que cuando la iglesia no cumple su papel es una sinagoga de Satanás, que son palabras muy fuertes, pero también están en las escrituras. La iglesia que no cumple con su papel y su compromiso es una sinagoga de Satanás. El asunto es que la iglesia de nuestros días no tiene ningún problema en vivir en completa sintonía con el mundo que la envuelve. Ningún problema. Ha sincronizado sus emociones para que las metas y los valores del mundo sean también los suyos propios. En la medida en la que nosotros nos dejemos de llevar por la ideología del mundo y no por el Evangelio, seremos culpables de adulterio espiritual. Violación del séptimo mandamiento. En quinto lugar nos encontramos la ambición. La ambición mezclada con la codicia. Muchos permiten que sus carreras y sus trabajos se conviertan en su objeto de adoración. No podemos con esto decir que no haya que estudiar, que no haya que tener una carrera y que no haya que buscar lo mejor para nuestra profesión y nuestro futuro. Hay que hacerlo, pero tenemos que establecer prioridades. Tenemos que establecer prioridades. Si nuestro deseo supremo es el de tener éxito en nuestra profesión a costa de violar todos los principios bíblicos y todos los mandamientos, seremos culpables de idolatría, seremos culpables de adulterio espiritual. Por ejemplo, os voy a relatar un hecho que un asistente de una iglesia le escribió al pastor de esa iglesia. No era un miembro de la iglesia, sino un asistente. Y les escribió lo siguiente. Esto es literal. Realmente echo mucho de menos ir a la iglesia los domingos. Espero que valga la pena el sacrificio que estoy haciendo de ir a estudiar en el día del Señor. Pero ¿qué puedo hacer? Necesito terminar mi carrera, me lo pide todo mi ser. Ya solo me falta este mes y le pido a Dios mucho que me ayude. A veces siento que no puedo más, pero sé que Él tiene el control. ¿Qué sacamos de esto, de esta carta, de esta persona que asiste a una iglesia? El mes pasó y esa persona no volvió a su iglesia. ¿Qué sobresale de esta confidencia que hizo esta persona? Pues lo primero que vemos es que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Me lo pide todo mi ser, me pide tener una carrera. Y para eso no tengo ningún problema en violar el día del Señor. No porque esté estudiando medicina y tengo que hacer prácticas el día del Señor, que está recogido en las Escrituras y permite que estos casos, como el ejército, como la policía, como los médicos, enfermeros y todos los que se dedican a cierto tipo de trabajos, puedan trabajar el día del Señor. Pero no se estaba tratando de un tema de esto. Simplemente que quería terminar una carrera y que para eso no tenía ningún problema en sacrificar el día del Señor. Nos preguntamos, ¿de qué le vale al hombre haber ganado todo el mundo si pierde su alma? Cuando se presente delante del Señor le dirá, mira, soy máster en economía. ¿De qué le va a servir ser máster en economía? Con esta disposición del corazón y esta conducta se han violado los siguientes mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay otro dios que ocupa el lugar, porque el día donde debía de estar juntamente con sus hermanos para adorarle, está sirviendo a otro ídolo, que ha quitado a Dios de su lugar para poner ese otro. No es que priorizados, no, es que ha quitado a Dios para poner ese otro. Ha violado el segundo mandamiento. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Pero se está honrando a otro Dios en el día específicamente establecido para la adoración pública y que ocupa un lugar central. Y que eso va a ocurrir durante semanas consecutivas. Segundo mandamiento violado. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mandamiento pulverizado. Séptimo mandamiento. Hay un atentado grave contra el adulterio espiritual que se está cometiendo. Décimo mandamiento. No codiciarás. Se manifiesta la codicia y la ambición a costa de lo que sea, pasando por encima lo que haya que pasar. Pero lo importante es lo que yo quiero hacer, no lo que Dios dice en su palabra que yo haga. Por lo tanto, con esta conducta vemos aquí que se han violado 1, 2, 3, 4, 5 mandamientos directamente. Todo esto nos debe hacer reflexionar y pensar acerca de cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es nuestro propósito? No es un asunto de que no podamos tener nuestras metas. Ese no es el asunto. Sino que el problema viene cuando se sacrifica todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la obediencia a su palabra, a cambio, es decir, quitamos a Dios de su lugar para poner en el lugar que le corresponde a Dios la satisfacción de nuestros propios deseos y de nuestros propios intereses. Quitar a Dios para poner lo que a nosotros nos interesa que esté en el lugar de Dios. No es renunciar a todo, no, no, no. Es que en el orden de prioridades nos barremos a Dios para poner nuestras prioridades. Dice Eclesiastés que hay tiempo para todo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar, hay tiempo de quitar piedras, hay tiempo de esparcir piedras. Hay tiempo para todo. Lo que tenemos que hacer es priorizar. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Y qué es lo tercero? Pero cuando el lugar que le corresponde a Dios es quitado, eso supone idolatría y supone adulterio espiritual, porque Dios no está en el lugar que le corresponde. Vamos viendo así con estos ejemplos de qué manera la adoración al auténtico Dios, la obediencia a la palabra de Dios, se va cambiando por otras prioridades que evidencian qué es lo que hay realmente en el corazón. No es que tengamos que dejar todo para servir a Dios, sino que marquemos las prioridades para que cada cosa tenga su tiempo y su lugar en la vida. Prioridades. En sexto lugar, nos encontramos la familia. Existen muchas personas que se han convertido dentro de familias no creyentes, impías, y que son controladas y manipuladas por sus familias. Tenemos un riesgo del sometimiento al clan familiar. Lo que diga el patriarca, lo que diga la familia, es lo que uno tiene que hacer. Pero hay que ver lo que Dios dice en su palabra respecto a lo que dice la familia. Un texto usado perversamente, y del cual vosotros estaréis sumamente hartos, es si alguno, Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algunos perversamente y maliciosamente malinterpretan este texto para encontrar una justificación, como si hay que aborrecer a todo el mundo para servir a Dios. No es eso lo que está diciendo el texto. Como la escritura se interpreta a sí misma, vamos a encontrar otro texto paralelo en Mateo 10:37, y allí el texto paralelo nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ya no dice el que aborrece, sino el que ama. Es decir, si en tu escala de valores Dios está por debajo del amor que le corresponde, tienes un problema. Dios tiene que estar el primero. Eso es lo que está enseñando el texto. Y queda claro que en el sentido, que el sentido de odiar en el pasaje de Lucas es amar menos. Amar menos. En todas las cosas, Cristo siempre debe tener la preeminencia. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana para adorar a Dios? Porque son las primicias. ¿Por qué damos los diezmos? Porque son las primicias. ¿Por qué estaban las fiestas en el Antiguo Testamento acerca de la cosecha? Porque había que ofrecer las primicias. Todo lo que tiene que ver con lo primero, el varón que abre matriz, las primicias para el Señor. Todo lo primero debe ser para el Señor. Las primicias deben ser para el Señor. Lo que el Señor demanda en Lucas 14, 26 y en otros pasajes es la fidelidad de nuestro compromiso. La responsabilidad que nosotros debemos tener delante de Dios. Es la lealtad. Porque si no somos leales con Dios, no somos leales con las responsabilidades que tenemos delante de su palabra, estamos cometiendo adulterio espiritual. En séptimo lugar, nos encontramos el yo. Ese es el mejor, el yo. Este es uno de los ídolos más comunes, porque la gente no cree que es egoísta. Y eso es porque se mira poco al espejo. Porque si se mirase al espejo, vería que somos egoístas, que somos egocéntricos, que somos orgullosos y que somos 17 millones de cosas más. Muchos se adoran a sí mismos, se adoran a sus deseos, se adoran a sus apetencias. Es que no me apetece. Dios me demanda esto en su palabra, pero es que no me apetece. Y si no me apetece y no lo siento, pues de verdad que deberían plantearse lo mismo respecto a sus trabajos. Que no fueran a trabajar, que se quedaran en su casa y que esperasen tranquilamente a ver si a final de mes su jefe les envía el salario a su casa. Para que no se tengan que molestar, se los envía a su casa. Si esto en la vida normal no ocurre, ¿por qué razón tendría que ocurrir en la vida espiritual? ¿Por qué razón, sin asumir responsabilidades, la gente de las iglesias, los creyentes, pretenden que Dios les bendiga, les prospere, les ayude, les aliente, les consuele, les guíe, les alimente? ¿Por qué se pretende todo esto sin nada a cambio? Con esto lo que se hace es fomentar el capricho y hacer seres caprichosos. Lo peor es que cuando los padres son caprichosos, los niños son caprichosos elevado a la enésima potencia. Los niños reciben de forma natural, ya por el mundo en el que vivimos, en cuanto a su educación, el tener todo el alcance de su mano. Hacen así y tienen lo que necesitan y lo que quieren y lo que desean. Por lo tanto, la educación de los niños en el temor del Señor vuelve a ser fundamental. La desidia, la pereza, la falta de corrección, la falta de enseñanza hace que todos estos niños, que mañana serán hombres y mujeres, tengan en su corazón un Dios que sus mismos padres le implantaron. Yo. Lo que el niño quiere, el niño tiene. Que el niño quiere hacer algo y el padre no, al final el niño se sale con la suya. Que queremos tener un buen ambiente en casa, los padres obedecen a los hijos. Genial. Es un ambiente donde no hay ningún problema. El problema viene si los hijos tienen que obedecer a los padres. Pero bueno, como vivimos en el mundo en el que vivimos, pues soportamos que los niños sean los que marquen en casa el ritmo de cómo tienen que ir todas las cosas. Después, cuando sean mayores, nos quejaremos diciendo: qué caprichoso es mi hijo, no obedece a sus padres, evidentemente no obedece a Dios y vive una vida completamente en desastre. Gracias a los padres, que no han puesto el temor de Dios en el corazón de sus hijos. Han fomentado el yo y todo lo que tiene que ver con un corazón caprichoso. En nuestra época nos encontramos en iglesias que combinan con soltura la aparente obediencia a Dios con su inclinación con este mundo. Como decíamos en el otro culto: Señor, da sabiduría al consejo de esta iglesia. El domingo tenemos paella, tenemos cine y después, si hay tiempo, tenemos culto. Fijaos, vamos a irnos al segundo libro de Reyes, capítulo 16, que son palabras dirigidas a los antiguos israelitas, pero que parecen actuales para nuestra generación. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Está ya hablando el Señor y exhortando al pueblo de Israel, diciéndoles, el pueblo de Israel entre comillas: mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Es bastante simple lo que está diciendo, cosa natural y lógica para el pueblo que se llama hijos de Dios. Segunda de Reyes 17:37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. Queda bastante claro lo que está diciendo. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Qué nos dice el versículo siguiente, versículo 40? Pero ellos no escucharon. ¿Y qué hicieron? Antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Cuál era su costumbre antigua? Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Sincretismo, es decir, cojo lo bueno de aquí, lo bueno de allí, lo bueno de allí, lo mezclo todo y tengo la religión humana, porque en eso somos expertos. Somos religiosos y muy, muy, muy expertos en la religión humana, pero esto no es lo que Dios dice en su palabra. cualquier compromiso, cualquier contaminación con los ídolos de este mundo, sea en sentido religioso, sea en sentido material o sea en sentido sexual, provoca a celos al Señor. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otros sitios el Señor aparece como un Dios celoso, celoso, celoso. El amor a Dios, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, no es algo emocional, ni es un buen afecto que tenemos hacia Dios, porque nosotros somos buenos y entonces tenemos buen afecto hacia Él. No es algo tampoco sentimental. Ay, nos ponemos así con las manitas cruzadas, que parecemos una estampita de algún santo. El amor a Dios es un amor inteligente, que está basado en el conocimiento de su palabra y que es producido por el Espíritu Santo. Es un amor inteligente. A la pregunta que le hizo el Señor a un intérprete de la ley, este hombre le respondió, como resumen de la ley, amarás al Señor, Lucas 10:27. ¿Cuál es? ¿Dónde estás tú situado respecto a Dios? Dice allí en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el amor a Dios está involucrado el corazón, evidentemente, pero también está involucrado el intelecto, es decir, la mente con la que pensamos, y está involucrada la voluntad, es decir, lo que vamos a hacer, qué es lo que nos motiva para hacer lo que tenemos que hacer de forma responsable, de acuerdo a lo que hemos aprendido y de acuerdo a lo que sabemos que por amor a Dios tenemos que hacer. Esto que lo tenían claro los judíos, porque la respuesta que le dio el intérprete de la ley fue clavada a lo que debería haber dicho, es decir, respondió correctamente. Esto que lo tenían tan claro los judíos, nos preguntamos por qué no lo tiene claro el pueblo de Dios de nuestros días. ¿Por qué no se ama a Dios con la mente, con el corazón y con la voluntad? Y solamente se ama con el corazón. Claro que amando con el corazón, unos días estamos muy cerca y otros días, los más, la gente está lejísimos. Porque todo se mueve por el sentimiento. Cuando Dios hace algo que me beneficia, gracias a Dios. Cuando las 100 veces siguientes me perjudica, ves a la gente casi maldecir a Dios o casi renegar del Evangelio. De la misma manera que el amor es el vínculo en el matrimonio entre el hombre y la mujer, también lo es en el vínculo que existe entre el pecador redimido y Dios. Fijaos que muchos serán condenados en el día del juicio por no haber amado a Dios de esta manera, con la mente, con el corazón y con la voluntad. Muchos serán condenados, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, que quiere decir sea maldito, sea enviado al infierno. Este es el pecado de adulterio espiritual, del cual toda la iglesia del Dios vivo se tiene que guardar para ser fiel a aquel que manifestó su amor entregando a su Hijo por nosotros cuando aún éramos impíos. Cuando aún éramos impíos. Así que si Dios ha mostrado su fidelidad cuando aún éramos impíos, cuando Dios ha demostrado su amor no solamente diciendo cuánto os amo, sino enviando a su Hijo a morir por nosotros, es decir, lo ha llevado a cabo con un hecho, con toda la razón del mundo debemos mostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra disposición a Dios, como respuesta a la salvación que nos ha sido dada por gracia. Una salvación que nos ha sido dada por gracia. ¿Qué se espera del pueblo de Dios? En respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios no solo dijo que nos amaba, Dios envió a su Hijo como muestra de su amor. Dios sacrificó a su Hijo, ejecutó a su Hijo como muestra de su amor. El asunto es, a la inversa, ¿esto cómo funciona? ¿No se requiere de nosotros, como mínimo, que seamos respetuosos con el mandamiento de no adulterar a nivel espiritual? ¿No exige de nosotros que seamos fieles a Cristo? ¿No exige que seamos fieles a nuestra iglesia? ¿No exige que seamos fieles a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿No exige que seamos fieles a nuestras amistades? Vamos a terminar la oración.